Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Capítulo 3. Neiva, Villavieja, Potosí.
Mi nombre es José Onías Cuellar Calderón. Soy de acá, de Neiva. Potosí es mi seudónimo.
Guillermo González Otálora.
Ana Patricia Collazos. Soy poeta de oficio.
Mi nombre es Aníbal Plazas Barreiro, soy del departamento del Huila. Voy a leer Emilio Alfaro, Corazón de Pájaro. Emilio amaba la naturaleza, amaba los animales y en especial los pájaros. Soñaba con ser un gran médico, pero de pájaros.
Mi nombre es Amparo Andrade Loaiza y voy a compartir con ustedes el poema de Gala. Ahí viene, allí lo esperan el loro comejenero, la mirla de hermoso arrullo, el canario y el jilguero. Todos con traje de gala y sus plumas bien peinadas, celebran de algarabía que ya va a empezar la izada.
Jesús Rodolfo Agudelo. Ratón y ratona se van a casar y anuncian la boda para Navidad. Pedirá la mano ratón a los suegros y ellos le darán su consentimiento. Comprarán los trajes en el almacén que mamá coneja tiene en el andén.
Bueno, yo creo que Neiva siempre ha estado cruzada por la literatura y por los encuentros de literatura. Muchos de nosotros pasamos por un encuentro de escritores muy conocido que fue el encuentro de la Universidad Surcolombiana, liderado por el maestro Luis Ernesto Lazo, en donde a partir de la universidad, que era la universidad pública y tenía carrera de licenciatura en lingüística y literatura, pues el maestro traía a muchos escritores de Colombia y del mundo para ponernos en contexto con lo que se estaba escribiendo en el mundo. Y allí fue el portazo final para creerme el cuento de que yo podía ser escritora y podía dedicarme a la literatura. Y para mí eso fue fundamental, ver que en otras latitudes habían mujeres escribiendo, porque claro, el panorama de la literatura huilense era masculino. Teníamos una o dos mujeres que no habían publicado y teníamos una primera gran escritora que ninguno de nosotros conocía, que era Waldina Ponce de León, la primera novelista que publicó en el Huila, pero de resto eran hombres.
Las ciudades periféricas sufrimos de una vida cultural muy limitada, ¿cierto? Era la Universidad Surcolombiana, era el ITUSCO antes de ser universidad, era la Cámara de Comercio, la Asamblea Departamental, el Teatro Piguanza, eran los lugares donde se podía usted encontrar algo de cultura, un concierto de cámara, un evento académico, un coral. Y con esa estructura era que se podía vivir en esos pueblos que son una periferia, ¿no?
¿Cómo se vive literariamente el Huila?
Siempre fue esa imagen de José Eustacio Rivera, el que irradia la tierra de promisión, la vorágine, y de cierta manera asignados al principio, pero luego desde mirando el mundo desde aquí a lo Alice Munro para lo cotidiano volverlo universal, que eso es lo que intentamos.
Empezamos a ser como un colectivo de mujeres poetas y empezamos luego a hacer talleres y lecturas de poesía, pero en escenarios no convencionales, porque siempre la poesía estaba para la biblioteca, para el auditorio, para la casa cultural, y entonces nos fuimos a la Carrera Segunda, que es donde están las prostitutas, nos fuimos para una discoteca, nos fuimos para un parque, nos fuimos para la plaza de mercado. Como éramos 10 mujeres, hicimos 10 recitales en escenarios no convencionales. Y eso fue la locura porque empezamos a mostrar que nosotras como mujeres teníamos un trabajo.
Una de las manifestaciones que hemos descubierto y que también asumimos como tal literaria que nos interesa son las músicas y las tradiciones culturales, los mitos, las leyendas. En ese marco, ¿qué manifestaciones tiene el Huila?
El Huila, como toda la ribera del Magdalena, es muy rico en esta tradición oral. Aquí tenemos el Mohán, las brujas, la muelona, Madre Monte, el Tunjo de Oro, la mula del diablo, la patasola, el pollo malo, la mama de agua, los duendes, el poira, la madre de agua, la llorona, el mandinga, el ojaraquín del monte, la candilera,
el huila. Como lo dijo el poeta, es una tierra de promisión para escribir, no para vender. Aquí la gente está esperando que uno escriba, que uno publique para venir. Me regala su libro, es que lo quiero leer. ¿Y cómo diablos le dice uno que no? En todos los municipios, en todos los municipios, encuentra uno personas que están escribiendo y que están escribiendo bien. Desde San Agustín hasta Colombia, encuentra uno autores, bueno, compositores que a la larga también son escritores, ¿cierto? Que le cantan no solamente a la tierra, sino que hacen sus proyecciones, hacen sus imaginarios.
¿Recuerdas o tienes presente el ferrocarril, el tren?
Sí, el ferrocarril era la tecnología más avanzada al principio, pero era la opción de encontrarse con el mundo exterior, ese enlace de la periferia con el mundo, ¿no? Era ir hacia el centro y conocer el mundo. De hecho, era el río, ¿no? Pero después era el tren.
Hola Eduardo, te estamos esperando en el parque con Martín Rocha, el documentalista al que te hablé. Ven rápido que ya te pedimos tu tinto.
Estaban conspirando ahorita y sonaba bueno.
No, pues ahora que comenta los ferrocarriles, tenemos tres estaciones en el Huila. Están tiradas al abandono. Está la de Golondrinas, la de Villavieja y la de Neiva. Están ahí esperando ser rescatadas. Porque Villavieja, gente, coincidencialmente, es por donde primero arranca el cine en el departamento del Huila. Entre el 58 y el 59 se hace el primer largometraje comercial en el Huila, que se llamó La Víbora, que protagonizaba Pacheco, el de Animalandia. Y era una coproducción colombo-francesa muy buena, interesante. Luego se viene Julio Luzardo en el 61 con tres cuentos colombianos, de los cuales uno es hecho acá en Neiva, en el desierto, se llamaba Tiempo de Sequía, con Camilo Medina y Lidia Zamora, todo tocando por la ruta del ferrocarril. Y luego se viene en 63, 64, Julio Luzardo con El Río de las Tumbas también, lo hace en Villavieja. Luego se hace Dos Mujeres y una Vaca en el 2015, Efraín Bamón entre AIP y Villavieja, y acaban de rodar Río Seco también en Villavieja, el año pasado. Y siguiendo hasta allá, hasta San Agustín, las primeras audiovisuales que hicieron en el 30 y algo en el Huila fueron allá en San Agustín, El Descubrimiento de la Estatua.
Uno de los temas que nos interesan son las músicas en Colombia, que han encontrado el rajaleño.
A raíz de la desocupación de nuestro amigo Said Garcés, se pone a leer una cantidad de libros y saca una investigación interesante. Él investiga que el rajaleño viene desde los moros, pasa por España y llega a Colombia. Y aparte de eso, pues también el rajaleño se baila. Aparte de tocarse, se baila. Aquí en cada municipio, de Gigante hacia el norte, se toca rajaleña. De Gigante hacia allá se toca chirimía. En el sur, que ya es San Agustín, La Plata, tiene más influencia caucana. Entonces, por ese lado, más chirimía. Entonces, rompe el Huila con dos músicas diferentes.
¿Su nombre completo es?
Gonzalo Manegas Cortés. Yo entré en el año 56, como uno no sabía de letra ni nada, lo recibían a uno, era ágil para trabajar, que trabajara. Entonces yo entré ahí de cocinero y eso se componía de 20 grupos de Ibagué aquí a Neiva, que llamaban cuadrillas, cada grupo de 12 personas. Uno que era el caporal, que mandaba en uno, y el que clavaba los polines y el que hacía de comer. Lo otro era a trabajar con pala y pique y cuchillo, pues a limpiar la vía. En la vía, como obrero, trabajé 14 años. Pues del tren, extraño mucho que era muy barato el pasaje. A peso, a 2 pesos, 3 pesos. Y eso se prestaba mucho para la gente pobre porque tenían en los pueblitos pequeños, tenían tienda, compartían los bultos de 2 arrobas, 3 arrobas. Debajo de las bancas, el conductor pasaba y no se daba cuenta, pues no pagaba sino el pasaje de él. hiciera la vida. El ferrocarril fue el que le dio vida a Neiva, porque antes había una vaina que llamaban champán, esa era una plancha grande que bajaba por el río y la subían aquí, pero ¿qué podía traer? Y manejaban 12 hombres, unos palos así haciendo jugos de allá, unos que terminaban y otros que empezaban. Así fue la historia del champán, y en el ferrocarril lo barrió.
7 cuadras porque a mano izquierda. ¿Cómo les va? Ya estaba aquí. ¿Y vive usted en la estación ahí? Sí, porque aquí estamos viendo nosotros y nos quemaron. ¿Esa era la casa de usted? Estamos viendo ahí.
Y eso es de los perdí también. Donde vivía los jefes de los perdí. Donde vivían todos ahí.
¿Y hace cuánto está esta estación?
Esta estación está desocupada. Tienen 2.800. Casi desde 2.800 tiene ya. Donde estuvo el tren, tuvo el chofer, tuvo eso. Donde cambiaron todos los aparatos. Y apenas vieron que no hubo tren, yo les quitaron los rajes de los fieles. Se robaron dos por mejor dicho. Fieles aquí no es la muestra ya, porque la gente de los. Negocian para otras cosas, por otras partes, se lo han llevado. Sí, señor. La única parte es que encuentren los rieles en el Neiva. Allá sí pueden ver los rieles.
¿Y a ustedes alguien los molesta por vivir acá en la estación o?
Por ahora no. Claro, es que no faltan las envidias. Como ustedes dicen unos, como dicen unos públicamente, no faltan las envidias.
La estación del ferrocarril.
¿Saben dónde queda Potosí?
Potosí, pero entonces tienen que, digamos, echar hacia adelante. Y voltean a mano izquierda y cogen toda la destapada para ir a Potosí.
La que está destapada, porque la otra es la que va para el desierto.
¿A cuánto está retirado?
Siempre está retiradito.
Sí. Pero hay una hora, yo creo.
Ah, y bueno. La estación ahí más adelantito.
Buenas tardes.
¿Pero qué que pasaba por acá?
Pues, una media historia.
Que ella es esposa de uno de los pensionados del ferrocarril.
Sí, mi esposa de trabajo. Yo me llamo Isabel González de Márquez, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Potosí. Dicen que esta estación fue fundada
en 1938.
32. 33. Pues yo conseguí ese dato en Ferrovías porque yo fui a Bogotá para ver si ellos nos venían a la estación, pero resulta que no, porque es un monumento histórico y entonces no la venden.
¿Y cómo es la historia de la fundación para mantener la estación así de bonita?
Pues la asociación compra la pintura, todo, y el joven Pelión que tenemos acá nos la pinta por ahí por 600 o 700 que ha estirado.
Sí, claro.
Porque llevan 3 canecas de pintura para pintar esta estación.
¿Y el permiso se los da quién? ¿El Ministerio de Transporte?
No, nosotros ahora somos de Invía, no le digo que Invía. Ya no nos dicen nada, ya no volvieron a molestar. Nosotros lo que estamos es cuidando. Claro. Porque sabemos que si mañana pasara algún aparato por acá y algún tren, pues tenemos que aflojar la estación porque no es de nosotros.
Mami, hola, te marco más tarde porque voy a entrar al desierto de la Tatacoa y allá no coge nada de señal. Te marco apenas entra al Tolima, ¿vale?
Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Para escuchar de nuevo este capítulo y los anteriores, pueden ingresar a la página web www.radionacional.co/caminos de hierro. Allí encontrarán además los videos que cuentan el detrás de micrófonos de esta aventura y también los agradecimientos a cada una de las personas que hicieron posible este capítulo. Caminos de Hierro es un contenido especial de Radio Nacional de Colombia.